Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Tu vaselina chilena o escorpión. Locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. ¡Oh! Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este martes, día copero que se ha desarrollado sin sorpresas y día en el que el Real Madrid sigue teniendo protagonismo, como casi siempre. Anoche les comentamos que en el Real Madrid la posibilidad de destituir o de dejar de contar con Rafa Benítez no se contemplaba, y el día que acabamos de dejar atrás ha servido para que el técnico del Real Madrid haya recibido otra vez el espaldarazo de la directiva y especialmente el espaldarazo del presidente del Real Madrid. Rafa Benítez es la solución y no es el problema. Florentino Pérez está absolutamente convencido de la valía de su entrenador y desde la cúpula del club blanco se señala directamente en este caso, a los jugadores. Son los jugadores los que tienen que espabilar y son los jugadores los que tienen que jugar como lo hicieron en la segunda parte del Madrigal, porque desde luego consideran que es absolutamente inaceptable que jueguen como en la primera parte en el campo castellonense. Así que, hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
El aviso a navegantes, el aviso a jugadores está ya dado.
Sí, la frase que has comentado la decía Melchor Ruiz desde primera hora de la mañana, que es la que sale en la planta noble del Bernabéu, que Benítez no es el problema, que es la solución. Y te dicen que la primera parte de Villarreal, que recordó al problema por el que se tomó la decisión de cambiar de entrenador, que era pues la visita del Schalke al Bernabéu cuando metió 3 goles y casi le da el susto al Madrid, o el Madrid en el Calderón cuando se llevó 4-0 en Liga, etcétera, etcétera. Y que eso Benítez es el único que lo va a poder cambiar y que, vamos, yo creo que es que la lupa va directamente hacia los jugadores. Se esperaba más de alguno, por ejemplo, de Bale, ¿eh? O sea, ya, es que no hay ningún intocable, ninguno. O sea, ni Cristiano, ni Ramos, ni ningún intocable. Si Benítez sigue poniendo a todos, que yo creo que ahora estos dos últimos partidos del año sí lo va a seguir poniendo, es asunto de Benítez. O sea, es que el respaldo es absoluto, por lo menos de cara al exterior. Lo que te dicen es, no hay ni una fisura ni una grieta en la confianza que se tiene en Benítez. Y lo que me ha llamado la atención es que de algún jugador, que yo no pensaba que estuvieran enfadados, pues también están en el club así como diciendo... En concreto, yo he dicho, he preguntado, ¿tú crees que se atreve a sentar a la a vacas sagradas? Y bueno, en enero lo veremos. Si no espabilan, pues en enero lo veremos. Digo, con Kroos y con James, sí, pero porque son santos. Y de repente me han dicho una frase que es, bueno, cuidado con James, que está llevando el camino de Özil. Yo eso no sé lo que quiere decir exactamente, pero de lo que se acusaba a Özil era de que le gustaba mucho la noche.
Sí.
Pues eso, que James empiece a cuidar. Me parece que es la cuestión.
El fútbol es cíclico, de todas formas.
Yo no lo sé.
Siempre. A ver, me parece que de James estas historias se lleva hablando 50 años.
Está casado y tiene aquí a la mujer. O sea, igual es que sale con la mujer también a tomar algo, yo qué sé. No lo sé. Pero la frase textual era esa. James, cuidado que no lleve el camino de Özil. Y... ante la posibilidad de que se abra el mercado de invierno y el Madrid pueda fichar, por esa amenaza también latente de que FIFA puede castigar a algunos equipos españoles.
Al Atleti en concreto. Sí.
Me dicen que no, que nada de nada, que hay un plantillón y que solo en el caso de una lesión grave de alguien importante se plantearía, pero que nada de nada de nada en el mercado de invierno.
De todas formas, luego enseguida vamos a abrir el tiempo de opinión para analizar todo esto, pero la pregunta que me hago es, ¿los jugadores solo salen cuando pierden?
Supongo que no. No, pero, por ejemplo...
Es que siempre que va mal la cosa, al final todo llega a reducirse a...
Yo que
no,
soy
es
gran
que lleva
defensor,
una mala vida. Es que, digo, coño, pero solo salen cuando pierden. Pues, coño, deberían salir cuando ganan, no cuando pierden, ¿no?
Gran defensor de James, también digo que parece que está redondito. O sea, igual pues tiene que entrenar más, yo qué sé.
Muy bien, pues enseguida abrimos el tiempo de opinión porque hoy también toca análisis de la situación del Real Madrid y más después de que Rafa Benítez haya salido fortalecido. Hemos tenido Copa, ya tenemos 5 equipos clasificados para los octavos de final. Podríamos decir que 6, pero hasta que el TAS decida, hasta que el TAT decida, vamos a dejar al Cádiz en la reserva. Foto, no me mires así, vamos a dejarlo en la reserva hasta que sea absolutamente oficial.
Bueno, el que va a estar en el sorteo del viernes a las 12 de la mañana es el Cádiz.
Bueno, pero está el TAD ahí todavía, que tiene que decidir.
Sí, pero federativamente está eliminado.
Bueno, pues entonces 6. El Cádiz y el Barça, a los que le van a acompañar, el Depor, el Betis, el Español y el Sevilla. Los partidos de hoy, Depor 1 y Agostera 1, Sporting 3, Betis 3, Español 2, Levante 1 y Sevilla 2, Logroñés 0. Y mañana se juegan a las 8, Getafe-Rayo, 2-0 para el Rayo de la ida. Eibar-Ponferradina, 3-0 para los leoneses. Athletic-Linense, 2-0 para los leones. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad de Las Palmas, 2-1 para los canarios. Málaga-Mirandés, 1-2 para los burgaleses. Y Valencia-Baracaldo, el Valencia ganó 3-1 en la ciudad vizcaína. Esta noche en el partido de las 12 vamos a hablar con Enrique Cerezo, que es el presidente del colíder de la Liga. Vamos a hablar con Carlos Velasco Carballo, que es el árbitro español que ha sido elegido para representar al arbitraje español en la próxima edición de la Eurocopa de Francia. Hablaremos con Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, muy buenas.
Hoy necesitamos 2 horas y media para analizar todo lo que tienes previsto.
Tenemos un montón de cosas. Tenemos el sorteo de Champions, vamos a hablar de... Por supuesto, vamos a analizar al Guangzhou bien en profundidad, línea por línea, como merece el equipo chino, rival del Barça. Vamos a hablar de
no,
todo.
No
hasta...
le estás dando mucha bola al Leicester, ¿eh?
También vamos a hablar del Leicester. Hablamos habitualmente del Leicester.
Algo de inquina le debe de tener porque hablamos de casi todos menos del Leicester.
No, del Juve Fiorentina y vamos a hablar también de la Copa África Sub-23 que ha terminado. Un poco de todo. Es bonito, ¿no?
Es bonito.
De África Sub-23, sí.
Claro,
sí.
Es que siempre hay que abrir los ojos al oyente,
mundo,
claro.
Vamos a hablar de Nigeria, campeona, y que va a jugar los Juegos de Río.
En un mundo globalizado como este, ¿cómo vamos a ponernos barreras, verdad?
Hombre, por supuesto.
Y mucho menos en el fútbol. Y además, hoy nos visita Javi Gómez Noya, que es el mejor triatleta del mundo. Es un deportista sensacional y un tipo majísimo con el que da gusto hablar. Lo haremos a eso de la 1:10 de la madrugada, más o menos. Además, con Juanma y Roberto Palomar, se va a sentir, yo creo que, rodeado de los suyos.
Ah,
son triatletas todos ellos, sí.
Qué bien, yo me quedo, porque yo una vez vi un trocito de un triatlón. Sí.
Consumados triatletas todos ellos. Hola, Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Joder, ¿cómo retransmite Lama los triatlones de los Juegos Olímpicos?
Bueno, yo no, lo retransmite Gil, que es el que más sabe de atletismo, Angelito, que es el que más sabe... de natación, y Eric es el que más sabe de ciclismo.
Joder, pero fue la mejor retransmisión de los Juegos
Olímpicos. Bueno, y luego estaban dos grandes colaboradores, uno que era José Larrañaga, otro que era Chema Martínez, otro que era Oscar Pereiro. Claro. Y bueno, lo que hicimos es hacer esto, lo que no hace Paco.
Me pilló de viaje a mí esa retransmisión, me la zampé entera, y además con una alegría y unos nervios, fue magnífico.
Triatleta consumado, Roberta Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Roberto. Por fin se ha
operado. Doña Roberta.
Tenía ganas de operarse. Enhorabuena. Sí, sí,
Roberto es el único que tiene un Ironman de toda esta cuadrilla.
Sí, pero yo ya los triatlones al revés. Empiezo por la bici, correr, luego nada, de nada, pero de nada.
Lama tiene un Hyperman.
No, yo tengo dos Ironman de estos. Uno de color verde y otro rojo.
Triatleta consumado donde los haya. Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues yo creo que el día del triatlón de Londres yo estaba haciendo los 50 kilómetros, bueno, cubriendo los 50 kilómetros marcha, que fue el mítico día en el que entrevisté a un atleta que se llama Chocho. Sí. Y se lo puse a Lama.
O sea que el recuerdo que te queda de aquel día es el de...
Está claro, sí. Que tienes que matizar, Juan, me pusiste el atleta.
Le chocó mucho a Lama,
sí,
el protagonista.
Te puse al atleta y estuviste hablando con él.
Analizamos las... ¡Ay, Tomás Guas! Hola, Tomás.
Yo soy de Salfumán.
¿Salfumán?
Sí.
Claro. Joder, qué antiguo es eso, ¿eh?
No, hay Iron Man y Salfumán, y yo soy Salfumán.
Joder, Salfumán. Me suena a producto de limpieza antiguo, ¿no?
Rodillas en el suelo y fregando.
Joder, pues eso, mira, eso me sonaba precisamente.
Ahí está.
Analizamos la situación del Real Madrid. ¿Qué os parece lo que ha contado Paco?
Bueno, magnífico.
Magnífico.
Me parece bien. Normalmente, Paco, todo lo que cuenta es verdad. Hay cosas que me sorprenden.
Normalmente.
¿No? Sí, normalmente.
El matiz ha estado bien, ¿eh?
Normalmente cuenta cosas que son verdad, porque hay veces que también pues el hombre recibe intoxicaciones por parte de la sala noble de Concha Espina.
¿Sí?
Me ha sorprendido una cosa que ha dicho Paco. Dice Paco, el mensaje en el club es claro. No hay ningún intocable. Ni Cristiano, ni Ramos,
sí,
ni
bueno,
Bale.
Lo que se dijo en la...
Claro.
La rueda de prensa, aquella.
Sí, pero que
sí.
Esto me hace gracia porque es como que antes lo sabía.
Sí, sí, es reconocer que lo sabía, ¿no?
Bueno, lo dijo también en la rueda de prensa.
Ya, pero
a mí la novedad de hoy...
Es que meta a Bale.
Es que entren lo que yo pensaba que eran ojitos derechos del presidente como James y, o sea, y Bale.
Imagínate cómo
a lo mejor el presidente te diría, pero ¿qué dices?
Pues yo te digo, imagínate cómo tiene que estar ya el presidente del negocio, que ya hasta mete a Bale y a James. O sea, imagínate, debe estar ya hasta el moño de lo que está ocurriendo en el Real Madrid. Y sinceramente yo creo que ahora mismo es tal el desbarajuste que hay en el club que nadie sabe lo que hacer. El presidente evidentemente se tiene que enrocar con Benítez, coño, porque él lo trajo. Más allá de que sea una apuesta de José Ángel Sánchez, él fue el que apostó por Benítez. Él fue el que dijo en el partido de las 12 que era el mejor entrenador de la historia. Él fue el que lo ha ratificado hace 15 días. No va a hablar nada mal de Benítez. Y además, nos guste o no nos guste, es el escudo que le queda a Florentino para seguir parapetado ante su afición. Me parece bien, pero yo lo que no sé por qué hay que esperar, dice Paco. A lo mejor en estos dos partidos todavía no. Porque hay que esperar a enero.
Vamos. No, bueno, yo te digo las cosas que se cuentan.
Que sí,
por
que
ahí.
Sí.
Ahora,
yo te lo reprocho a ti,
yo,
digo.
Yo quiero verlo, ¿eh? Porque es que hasta,
y yo,
hasta
es
ahora.
Es que es lo que os iba a preguntar, es ¿qué esperáis que haga Benítez?
Pues lleva 9 años,
hasta ahora.
¿Qué pasa así?
No, no, pero, o sea, quiero decir, hay una carta blanca firmada en público en una rueda de prensa. Pero ¿creéis que, por ejemplo, va a ser? Porque Cristiano esté rodando anuncios una semana y otro tío, Jesse, se esté matando en los entrenamientos, ¿le va a sentar un día a Cristiano?
Que no, yo, a mí pues no.
Claro, es que yo creo que no.
Yo creo que Cristiano... este cuento es muy viejo, que no es de ahora. Que es que esto lo he oído yo muchas veces en el Madrid. Que el que no esté bien se le sienta, que no hay nadie intocable, que el presidente no hace alineaciones. Pero que esto lo llevo yo oyendo toda la vida. Y al final juegan todos los domingos, como diría Tosa, los mismos.
Pero este mensaje, 5 meses después de haber empezado la competición,
es una broma.
Es una broma.
Hombre, es un mensaje a los jugadores también, ¿eh? Claro. No, por supuesto. O sea,
básicamente,
es,
sí.
Es evidente que el gran partido aquel de París era fue con Lucas Vázquez, sí, Jesse, etcétera, sí. Y es un mensaje a los jugadores. Lo de poner a Bale ya en el, digamos, en el disparadero...
Bueno, a todos.
Es normal, o sea... es que Bale ahora mismo es indefendible. Yo creo que por mucho claro. que pueda defender el presidente o quien sea a Bale, porque le encante, que tiene, me parece muy bien que le guste Bale, por supuesto... creo que ya no se le puede defender, o sea, es normal. Pero, que
repito, a lo mejor el presidente piensa todo lo contrario, ¿eh? Y dice, no, Bale, que no metáis a Maíz a ver el saco, yo qué sé, pero a mí quien me lo dice me fío de él.
Bueno, normalmente cuando se llega a una situación de esta no es decir, no, la culpa es del entrenador, la culpa es de todos, ¿no? Hay que repartirla, estamos acostumbrados, y más en el Real Madrid, a que el entrenador es al que se apunta, siempre ha sido el eslabón más débil. Yo creo que no está mal cargar un poquito la responsabilidad hacia el lado de claro. Del vestuario, y los jugadores asuman lo que hay, porque además les estamos viendo hacer medias partes muy malas y medias partes muy buenas. Luego las medias partes buenas también serán culpa de Benítez en algún momento, ¿no? Y a mí me parece bien que el jefe apele a la responsabilidad de los empleados de base, que en este caso sean los jugadores, y que cojan el toro por los cuernos. Me parece que por una vez que Florentino no actúe con el gatillo de Benítez fuera y que cargue hacia el otro lado, pues yo creo que no está mal. A ver cómo reacciona.
Ahora,
¿no?
Se han cargado de razón en el club con el partido de Villarreal, precisamente. Porque ahí, quiero decir, no hay una decisión táctica... claro,
por el cambio de la primera a la segunda parte.
Claro, es que claro, fue claro. drástico,
o sea,
el cambio. Fue
los exagerado. Mismos y el mismo sistema, el mismo esquema y los mismos. O sea, no hay una cosa de, no, Benítez se equivocó y puso a no sé quién. No. O sea, se pasa lo mismo la primera
sí,
que la segunda.
Yo es que creo que el partido de Villarreal le hace un flaco favor a los jugadores. Aunque Benítez haya recogido todas las críticas, salen salpicados los jugadores porque son los que han tirado 45 minutos a la basura en un momento clave de la temporada. Es que era un partido en el que no se podían tirar ni dos y empezaron a jugar en el 46, y eso claro.
Pero Juanpa,
la gente lo vio.
Sí, pero yo creo que el común de los mortales madridistas, y meto ya a la planta noble y la planta la que tú quieras, o sea, lo que el madridista no entiende es que a 15 de diciembre está el Madrid así. O sea, no le vengan con rollos raros de que si es la BBC, los jugadores, Benítez, el presidente. O sea, mire usted, el Madrid a 15 de diciembre del 2005 es una chufla.
Pero escúchame, es que es una chufla. Vamos.
Una chufla. Entonces, que también,
el año pasado,
que no juegue, que
yo
no
escuché pongan. El año pasado y hace 15 días que el problema del Madrid viene de enero del pasado. Porque, haciendo alusión, claro, a que este Madrid no trabajaba y no entrenaba. Yo he escuchado que el Madrid el año pasado se lesionaba mucho. Bueno, el Madrid este año se lesionan igual. Acabo de escuchar a Paco,
más
o más, acabo de escuchar a Paco que James está más bien gordito, que no estaría mal que
sí.
trabajara.
Desde luego, coño,
no hemos traído a uno que iba a arreglar lo que el otro no hacía, pero si es que el que hemos traído que iba a arreglar lo que el otro no hacía, parece que no solamente no lo arregla, sino que va peor. Entonces, aquí, los jugadores evidentemente tienen su culpa, Benítez evidentemente tiene su culpa. El que elige a Benítez también tiene su culpa. Entonces, lo que habría que hacer es que no es soltar cada semana una mentira nueva. O sea, la semana pasada yo leía y escuchaba. Este vestuario ya vuelve a estar unido. hay solidaridad, vi portadas como se quieren, ahora sí, así se trabaja, esto sí que han vuelto a coger la idea de Benítez. Esto pero, lo escuché la semana pasada cuando ganaron 4-0 y 8-0 al
que yo llamaba. Pero forma parte del juego que
bueno, no, perdona, fútbol, perdona, Juanma, o sea, que eso... está muy bien que forme parte del juego, pero sí. Que es mentira. Sí, sí, porque mentira, una semana por supuesto, después hemos demostrado total, que es
totalmente,
mentira.
Totalmente.
Vale, ya
¿qué hacen los periódicos de Barcelona cuando el Barça pierde dos
pero
partidos?
Que
por
yo
lo
no
mismo.
Estoy acusando a los periódicos de Madrid ni de claro. Barcelona. Yo estoy diciendo que eso que yo leí, que escuché y que oí, también sí. Era filtrado desde la planta noble. También lo filtró la planta noble del Bernabéu. También nos quiso hacer ver que ya estaba todo arreglado, que ya todo era bonito.
Hombre, cada cálculo le interesa paz.
Pues, claro, bueno, pero entonces, Paco, y esta semana ya nos filtra lo contrario. Entonces, tendremos que saber que cada vez que hay un resultado, sea bueno o malo, las filtraciones que nos van a llegar pues, van a ser mentiras, porque cada una va a ser conveniente a lo que está ocurriendo.
A mí lo que me dicen es que el presidente convoca antes elecciones que cargarse a Benítez.
Me parece bien. Pues, puede ser. Tú eres partidario de que se lo cargue, y yo te llevo diciendo mucho tiempo que yo no soy partidario de que se lo cargue.
De todas formas, al final,
ya
esto es como todo.
Que muera con él.
Al final, yo voy a decir, o sea, los resultados, ya sabes, lo que es el fútbol es así. O sea, ahora hay una sensación de tranquilidad, como dice Paco, de que Benítez no tiene la culpa. Imagínate que el Madrid pincha contra el Rayo, pues otra vez se da la vuelta a la tortilla. Y el lunes es un desastre tal.
Pero Julio, los resultados llegan si juegas bien.
Yo creo, Tomás, ya, bueno, también puedes perder un partido jugando bien. Bueno, eso puede pasar.
Ojalá.
Pero yo hay una cosa en la que yo. Es evidente que los jugadores, cuando hablan. El otro día Pepe, al acabar el partido en Villarreal, estábamos nosotros en la transmisión, no sé si lo pusiste
sí.
También aquí,
sí.
Dijo muy claramente, no se puede salir así, o sea, la sensación de los jugadores...
Todos dijeron lo mismo, básicamente.
Entonces,
sí.
como
hay que hablar, dijo Pepe.
Sí, o sea, como que tienen ganas de sacarse algo de dentro, ¿no? Y eso es porque las cosas no van bien dentro. Si no, los jugadores escurren un poquito el bulto. Pero no, el fútbol es así y tal. ¿No?
Pero, Julio, ¿cómo van a ir bien? Si eso es lo que te digo yo, es el común de los mortales, pero si cualquiera que se ha puesto a ver al Madrid desde Australia para acá... Dice, pues si no juega un partido bien en 5 meses.
No, pero aunque no vayan bien, lo que ¿cómo? Ya sorprende es que los jugadores claramente lo digan y tiren esas...
Bueno, también hay jugadores que dicen cosas para que las oiga la directiva, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
cada,
no es cierto.
Aquí cada jugador, hay algunos que dicen cosas para que las oiga el entrenador, hay otros que dicen cosas para que las oiga el presidente, hay otros que dicen cosas para que las oiga las aficiones, la afición, y hay otros que dicen cosas para que las oigan sus compañeros. También hay que saber leer entre líneas. Cada uno dice lo que le interesa en cada momento.
A ver, es evidente que las cosas bien no van. O sea, hay una distancia clarísima entre Benítez y la plantilla. Entonces, lo que queda ahora, por no armar el carajal de echar al entrenador, subir a Zizou o buscar a otro, o Víctor Fernández que está en la casa, pues es eso, apelar. Oiga, ustedes son profesionales, el entrenador es profesional también. Pues ya sabemos que no se aguantan, tápense la nariz. Y luego, claro, estamos en un mundo, como dice Maldini, volátil como fútbol. Esto lo cambia un resultado el domingo.
Pero vamos, el Rayo gana el Bernabéu y estamos, vamos.
Y es un lío, o el Madrid gana bien y empiezas a despegar y tienes a la Roma ahí en febrero, que parece asequible, y la cosa puede cambiar en cualquier momento. Ahora, el socavón que hay entre Benítez y la plantilla, pero si es que observas un poco el lenguaje gestual el otro día en Villarreal y se ve que...
Mira, nosotros sacamos el 4, la famosa imagen de Isco frotándose los ojos cuando vio a Kroos en el banquillo, y es flipante.
Es que no
sacamos la imagen de Benzema y Cristiano en el descanso hablando, y Benzema diciendo algo así como, ¿cómo ño vamos a jugar si solamente son balones largos
aéreos,
balones largos arriba? O sea, tú empiezas a ver ciertas cosas que denotan que no hay feeling, eso que yo he contado desde principio de temporada, entre el vestuario y Benítez. Pero cuando digo que no hay feeling, aparte de que pueda haber buen mal rollo entre algunos, el tema es que la idea de fútbol de Benítez no creen en el vestuario, en ella. O sea, que esto lo llevo diciendo yo desde el mes de agosto. Y repito, muchos querían desviarlo a que se peleaban. Yo no he dicho nunca que se peleen. Hay algunos que no se hablan con él. Cierto es. Pero aquí el problema es que no creen en su fútbol, pero,
mira,
en su idea.
El año pasado al Barça le pasó un milagro. O sea, lo que rajaban en Navidad de Luis Enrique... y luego, fíjate, los mismos que rajaban hablaron maravillas al final. Pero yo creo que pase eso dos veces es difícil. Dos veces seguidas raya lo imposible. Y luego es que con Benítez yo creo que no está contento ni el suplente ni el titular. Pero los que tenemos ya una edad recordamos Valdano ganó la Liga, además cambiando el sentido de la historia, que era ganándole al Dream Team de Cruyff y tal. Los suplentes no podían ver a Valdano, ¿no? Es que no le podían ver. Y algunos titulares empezaron a no poder verle, que si Michel, que si Luis Enrique, que Cañizares... Bueno, Cañizares no era titular en ese momento. Y al año siguiente se desmoronó todo. O sea, y habían ganado la Liga, pero por lo menos el primer año los titulares le podían ver. Es que en el caso de Benítez, como dice Manolo, yo sospecho que no le quieren profesionalmente.
ni la cara de fastidio, la cara de fastidio, una cosa del jugador de Madrid.
Toni Kroos, el enfado que tiene ahora mismo Toni Kroos, no es un enfado personal con Rafa Benítez. Se ha hablado de que Benítez el otro día le dejó en el banquillo porque Kroos había hecho unas declaraciones en las que decía que añoraba a Ancelotti. No, el problema es un problema futbolístico.
Exacto.
Benítez quiere que Toni Kroos juegue de 5, pero no de 5 como jugaba el año pasado con Ancelotti, que era un 5, para que lo entendamos, liberado, que podía ir arriba, que podía pisar tres cuartos de cancha contrario. No, quiere que juegue de 5, pero de tercer central.
Con los centrales.
O sea, como Kroos,
quiere que juegue, no, claro, de Casemiro.
De Casemiro. Y entonces Kroos no quiere jugar ahí.
¿Cuánto ha jugado ahí Kroos?
No, pero no quiere jugar ahí porque él no se encuentra a gusto, por lo que sea.
Se ha jugado su vida.
O sea, es un choque nuevamente deportivo. Ese es el problema que tiene Kroos con Benítez. No, no tiene otro problema. Porque Kroos, por lo que me cuentan, es un trozo pan y no tiene otro problema. Pero el hombre ahí no se va a encontrar bien. Y me imagino, y Benítez tendrá toda la razón del mundo, que en su idea futbolística, su 5, querrá que sea un tío que juegue entre los centrales para que Danilo y Marcelo lleguen hasta la línea de fondo. Pero si es que cada uno tiene aquí una idea. El problema es que Benítez tendrá que convencer a sus jugadores y a su plantilla de que su idea es la buena para ganar. Y los jugadores tendrán que adaptarse a la idea de Benítez, porque Benítez lo que quiere es que el Madrid gane.
De todas formas, el argumento ese de el jugador no quiere jugar ahí, que se repite tantas y tantas veces, pero bueno, y pues váyase usted a
gallina. No quiere jugar ahí.
Pero no digo en el caso de Kroos, Bale no quiere jugar aquí. ¿Cómo? Bale jugará donde le diga al entrenador que tiene que jugar y se acabó. Cristiano no quiere jugar aquí, pues que jugará donde le diga al entrenador. Si es que yo no sé por qué se permite ese tipo de licencias.
Para ti no es tan fácil luego, ¿eh? O sea, esto que tú, que nosotros pensamos que es tan fácil, que estamos dirigiendo infantiles a o a Benjamines, que les decimos aquí por de tercera, decimos usted juega aquí y no se hable más. Eso solamente se puede hacer cuando el entrenador está reforzado. Mira, en el Barça, hombre, todo el mundo...
Más de lo que está Benítez
mismo. No, perdona, es que Benítez no está reforzado. O sea, Benítez está reforzado por Florentino Pérez por las razones que está. El ejemplo es que dicen...
Pues
que
por eso está reforzado.
No, pero el ejemplo... Mira
el refuerzo de los usuarios.
Mira el refuerzo que tiene Benítez, que ya te adelanto yo. Como el 3 de enero no gane en Valencia, vas a ver tú el refuerzo que tiene Benítez.
El refuerzo de Benítez son... resultados.
Claro, o sea,
eso digo yo, que como sí, no gane, no pasa nada de eso que dice Manolo. Ni el jugador se acopla a Benítez, ni Benítez al jugador.
Pero al Rayo le va a ganar, me imagino que de 100 veces 99 y media, pero en Valencia ya veremos. Y
claro, después, por eso digo que
está la Real entre medios.
Está la Real entre medios, además eso. Pero además otra cosa es que estamos diciendo unas cosas muy raras. Kroos no puede ser el 5 del Madrid, lo diga Benítez o su corda. Pues,
entonces no juega Tomás, que es lo
Roberto, esto es muy fácil. En equipos grandes de estos, los entrenadores que han triunfado son entrenadores o son genios y entonces son respetados por los vestuarios, o son tíos con muy buena mano izquierda que son psicólogos y se lo ganan. Porque hay que ver, vamos a ver, en el Barça, ¿quién manda en lo deportivo? Messi. ¿O no?
En el Atlético Madrid,
¿quién manda en lo deportivo? Cholo Simeone. ¿Y en el Madrid quién manda lo deportivo? Florentino Pérez. Pues es que tú estás más claro que el agua. Claro, pues con esos tres ejemplos, tú ahora tienes que plantearte, tú lo que tienes que plantear es, ¿quién es el guapo que le dice a este, tú no juegas? Es que hay que verlo. El Cholo se lo puede decir.
Yo desde luego, si Rafa Benítez está convencido, como parece que está, de que Lucas Vázquez le va a dar mejor rendimiento.
Sí, pero lo vamos a hacer en enero, ya no, en enero. Vamos a esperar este año y lo vamos a hacer en enero.
No entiendo para qué hay que esperar.
Para el final el Madrid juega dos partidos con el Rayo y la Real, normal es que saque.
Bueno, pero tú pones a Lucas Vázquez y te sale bien como te salió en París el partido, bueno, pues tiras para adelante. ¿Qué vas a morir con esta idea que no es la tuya? Yo es que eso es algo que no entiendo.
Oye, viendo a Danilo en Villarreal y viendo al otro el día del Getafe, que está lleno en el campo y lo ve mejor que en la tele, está 50 veces mejor Lucas Vázquez. Coño,
que todos son muy bonitos, porque luego...
Pero, por ejemplo, Jesse, es que ni siquiera le cuida. O sea, le pone dos minutos, le pega una chapa ahí para dos minutos que va a entrar. Acaba el pobre lateral.
A ver, la verdad es que Benítez nunca ha tenido una especial habilidad a la hora de gestionar los vestuarios.
No te hablo ni de trato humano. Si es cuestión futbolística. ¿Qué te va a inventar Jesse en dos minutos? Pues le sales y le dices, mira a ver si tienes alguna, chaval.
Ni Pelé.
O si le tienes que dar una orden muy concreta. Pero mira, los córner entra no sé qué.
En la tele, lamentablemente, no se ha podido ver esa imagen, pero yo la narré en tiempo de juego. O sea, es que la imagen la teníais que ver. O sea,
y Albelda lo
Jesse,
dijo.
Albelda la vio conmigo. Jesse entra en el campo y le dice a Bale, de lateral izquierdo.
Lo comenté yo en el partido. Y Bale puso una cara como
dice,
diciendo,
¿yo? Como diciendo, yo de lateral izquierdo. Y hace un gesto como diciendo, vete para allá. Primera pelota.
Tal cual.
Recibe Bale, dobla a Jesse, se pone de extremo izquierda y le señala a Jesse diciendo, tú, baja tú abajo. Estaban en la banda de Benítez. Claro. O sea, Benítez estaba al lado de los dos. Pues, ¿qué hizo Benítez? Jesé miraba a Benítez como diciendo, mister, que me están poniendo la
tarjeta.
¿Qué hacía Benítez?
Pues ahí tienes el ejemplo.
Pues ahí está Benítez para decir, señor, usted los dos próximos partidos no los va a jugar.
Perdona, bajas tú y punto.
Pero además, ¿creéis que es la primera vez que lo hace eso? Eso es lo que se vio el otro día. Lo habrá hecho en más partidos.
Seguro. Ahora mismo pinta más Jesé que Bale.
No, Jesé no puede montar un espectáculo. Si lo monta Bale, problema de Bale y del club que se lo aguanta. Pero Jesé no puede.
Yo lo chavalizo. Jesé se quedó el lateral izquierdo más callado que allí calladito al lado de Benítez, pero repito, yo siempre lo he dicho y Paco siempre lo dice y tiene razón. Paco dice, coño, vas a entrenar una vez en tu vida,
claro,
sé valiente, muere con tus ideas. Y yo siempre le digo, Paco, sí, pero tampoco ha nacido, frase de Manu Carreño, el guapo que tenga las pelotas de sentar a estos.
Bueno, pero escucha, si no cambia, entonces ya pensaremos que es que las ideas son estas.
Bueno, de todas formas, el Villarreal se lo con Casemiro.
Pero que no ha cambiado, Juanma. ¿Te acuerdas cuando
jugó el Barça? Si no cambia ahora,
a partir de ahora.
Si no cambia,
si es que hubo un mensaje hasta público de Florentino Pérez diciendo tiene barra libre y no lo ha hecho.
Ya lo has visto, la barra libre.
No lo ha hecho.
Juanma, ¿tú te acuerdas del partido del Barça-Real Madrid? ¿Qué dijimos? Yo dije desde el primer momento, van a jugar los buenos.
Todos, sí, sí.
Pero además, ¿qué cambio le estamos pidiendo, exigiendo? O ¿con qué cambio estamos fantaseando? ¿Con Jesé por Bale? Y ya está, y eso arregla todo el Madrid.
No es una cuestión de nombre. Claro, no es una cuestión de uno, dos o tres. Es una cuestión de idea, es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de fútbol. ¿A qué Guas dice siempre una frase, pero ¿a qué juega este Madrid?
Cinco meses después. El problema es decir, escúchame, con el que sea. O sea, tú coges la plantilla del Madrid. Dígame usted a mí qué plantillas hay en Europa, ya no digo en el mundo, en Europa. Pues habrá un par que se le puedan comparar. No sé si eran mejores. Yo no sé si es mejor la plantilla del Barça y la del Bayern Múnich que la del Madrid. Sí, ahora los ve jugar y parece que el Madrid sea la bella bufanda y los otros galácticos, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo el Madrid no puede jugar mejor al fútbol? Es un misterio.
Yo siento ser simple, pero o el Madrid engancha 10 victorias seguidas, que lo puede hacer, oye.
Por supuesto.
Es que tiene equipo para ganar hasta con los ojos cerrados. O es imposible que esto...
Pero Paco, se ha perdido 15 puntos de 45. Pensar que el Madrid enganche 10 victorias seguidas es un ejercicio de fe monstruoso.
No va a jugar Copa en enero o febrero. O sea, ha partido por semana esa plantilla. No gana el 90% de la primera división.
Debería.
¿Tú le ves al Madrid
Copa
de ahora?
Por medio también.
¿El Madrid a 15 de esto le ves ganando en Valencia?
Difícil, jugando así, difícil.
Iba a decir que Valencia también está como para tirar
cosas.
No, Valencia en casa es difícil.
Pero aquí la Mestalla,
Iba a decir que el Madrid ha tenido la suerte realmente, porque ha tenido la suerte de que el Barça se ha dejado 4 puntos cuando parecía que impensable que se dejara 4 puntos, si no la Liga la perdía. Entonces estaríamos hablando de otras cosas, ¿eh?
Sí, pero es increíble que...
¿Qué es increíble, Palomar?
No, que es muy raro que el Barça te conceda una segunda oportunidad. El Madrid ha tenido el sopapo del Bernabéu, lo había remontado por los empates del Barça y lo ha dejado escapar otra vez.
Bueno, dice un Atlético, Florentino, quédate. Otro, yo tampoco tengo feeling con mi jefe y curro como un campeón, nos dice Chema. Messi no quería jugar de nuevo en la derecha y fue a aceptarlo y ganar el triplete, nos dice otro oyente.
No, Messi se lo propuso a Luis Suárez. Ponte tú de 9 y me pongo yo aquí.
Eso nos lo dijo, además.
En el partido de las 12 se lo dijo a Joseba.
Igual tiene que fichar a Messi, entrenador.
James es colombiano, la fiesta le va en la sangre, nos dice Nacho. El ego del presidente le hace no reconocer el error tan gordo que cometió al fichar a Benítez, nos dice Ancelotismo. Jugadores mercenarios, si no quieren entrenar, que paguen la cláusula y se vayan, nos dice Pedro, un madridista. Florentino se la está jugando, si no le sale bien Benítez, le va a costar caro a Florentino, aunque suba Zidane el año que viene, nos dice Carlos. Y me parece patético que Florentino le eche la culpa a los jugadores cuando el que ficha es él, que firme jugadores y no negocio, nos dice Juan Alberto.
Por cierto, yo creo que no veremos a Zidane entrenar a Madrid, ¿eh? O sea, quiero decir, no en plazo de un año y medio.
Ah, vale. Yo creía que habías dicho a lo largo de la vida.
No, hombre.
Hombre, la vida es muy larga, pero ahora...
Pero si se fuera, el día que se vaya a Benítez, ¿tú crees que no entra a Zidane?
Yo creo que no.
Bueno.
Salvo un descalabro extraordinario y que sea para...
O sea, que ya sabes quién va a ser el sustituto.
No, pero sé que el concepto que se tiene en el club de Zidane, que está en formación.
Vale. Robert, has venido de Bilucho, de Cuba, ¿verdad?
Un poco, sí.
Un poco,
sí,
y has llegado a casa y te han dicho... O sea, estás una semana, ¿dónde? En Cuba.
Un espectáculo.
Y encima vienes de Bilucho.
Volver de Cuba fuerte es una odisea.
Sí, pues...
sí. Claro. Y Teófilos Tibes.
Y encima que estás 9 días fuera de casa y vienes ahora y dices que te vas a meter en la cama y te das media vuelta para el otro lado.
Que le duele la cabeza.
Que le duele la cabeza.
Que le duele el estómago, que si está un poco ligero y tal. Gema, dale el remedio, anda, dale el remedio.
Sí, vamos con un mensaje muy importante en el partido de las 12, porque cuando estamos cansados es normal encontrarnos inapetentes y con falta de libido. Pero ahora, Energisil Vigor, con zinc y L-arginina, te ayuda a recuperar los niveles de testosterona y te da esa energía que necesitas para disfrutar más y mejor. Energisil Vigor lo toma el hombre, pero lo disfruta la pareja. Y ahora, para un mayor efecto, Energisil Vigor Plus.
Casi, casi las 12:30, las 11:30 en Canarias, un minuto y hablamos con el presidente del club colíder, del equipo colíder. Oh.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
A mí la Navidad me trae recuerdos de volcanes, lava, dinosaurios. Joder, ¿qué me va a recordar la Navidad? Pues familia, frío, regalos, es que es lo mejor del año.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
¡Feliz Navidad!
Celebre la Navidad con Bodegas Valbuscenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Tres botellas Valbuscenda Cepas Viejas 2008 y tres botellas Valbuscenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
En diciembre, precios sin competencia en todos los neumáticos.
En los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés.
Fíjate, neumático Goodyear 205-55R16-91V por solo 60,95 euros.
Y para tener tu coche siempre a punto, cambio de pastillas de freno con mano de obra incluida desde 39,95.
Motortown, tu taller de confianza.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hay que ver cómo está el Real Madrid. Bastante mejor y alejado de los focos está el Atlético de Madrid, que colidera la Liga junto al Barça, aunque pretende estar agazapado sin que se le haga mucho caso y se hable mucho de él. Enrique Cerezo, presidente del Atlético, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo?
Hombre, sí que es verdad, muchísimo tiempo sin poder hablar en estos magníficos micrófonos.
Bueno, pues usted tiene la puerta abierta. Otra cosa es que no le dejen.
Ah, bueno, ya sabes tú que no hay que prodigarse mucho, ¿no? Yo bueno, creo que las cosas ahora van bien, está todo tranquilo y yo creo que claro, de lo que hay que hablar es del equipo y de los resultados.
Están mejor que el Madrid, ¿eh?
Bueno, indiscutiblemente sí, porque estamos primeros colíderes con el Barcelona y el Madrid está pues el segundo.
¿Y le alegra que el Madrid no esté bien?
No, yo bastante tengo con los problemas que nosotros tenemos como para pensar en los que tienen otros, ¿no? Pero de todas maneras, cuando un equipo va mal, pues yo creo que no se alegra nadie, ¿no? Yo creo que son lances del juego que te vienen dadas de esta manera, pues como cuando te vienen bien.
¿Y qué problemas tiene usted ahora?
Yo, ninguno.
Ah, como ha dicho que bastante tengo con mis problemas, como para preocuparme de los demás.
Hombre, porque un club siempre tiene problemas, un club siempre tiene historias que contar, historias que decir, y hay algunas historias que son buenas y otras que son malas, pero vamos, nosotros ahora mismo estamos en un momento dulce deportivamente y en un momento dulce socialmente.
Claro, lo que pasa es que se les acabaron ya los argumentos de hace dos años, ¿eh?
No, yo creo, bueno, sí, pero bueno, lo que hay que hacer es mantener que esos argumentos que no vengan.
¿Que no vengan?
No, digo que lo que hay que hacer ahora es que lo que hay que hacer es mantener esta buena racha, luchar para que esto siga así, y que no vengan épocas ni temporadas anteriores.
Hombre, si viene la de hace dos años tampoco está mal, ¿no?
No, digo anteriores, tú sabes a qué me refiero.
Ah, vale, vale. Estamos echando el tiempo 10 años para atrás, ¿no?
Más exactamente.
Vale, vale, vale.
Cuatro, tampoco 10, 4. ¿Eh? 4 años atrás.
¿Pero eso le puedo volver a pasar a la Leti?
¿Cuál?
¿Eso de lo de hace 10 años le puedo volver a pasar a la Leti?
Bueno, pues a la Leti ya cualquier equipo le puede pasar. En el mundo del fútbol no hay nada seguro. Y sobre todo que no hay enemigo pequeño. Tú piensas que puedes empezar la liga muy fuerte y te puede suceder cualquier cosa deportiva que te puede venir abajo y hundir, ¿no? Pero bueno, nosotros de momento ahora mismo no estamos pensando en eso. Pensamos en el futuro del club, que es un futuro maravilloso, un futuro con muchas posibilidades de conseguir títulos.
¿Sí?
Y eso es en lo que estamos.
¿Usted tiene el mismo feeling o mejor feeling que hace 2 años con este equipo?
Perdona, que no te he escuchado.
¿Qué feeling tiene usted con este equipo? ¿El mismo, mejor, como el de hace 2 años?
Bueno, yo creo que lo he dicho esta mañana en el almuerzo que hemos tenido con tus compañeros, ¿no? Yo creo que nosotros hemos conseguido, tenemos un equipo en este momento que es el mejor equipo de los últimos años. No te voy a decir de los últimos 30 años, pero sí de los últimos años. Yo creo que es un equipo que, aparte de la unión que existe en el vestuario, o la unión que existe con el entrenador, la unión que existe con la afición, pues es un equipo que tiene magníficos jugadores de primera categoría que lo han demostrado y lo van a demostrar.
Entonces,
y lo van a seguir demostrando.
Entonces Liga y Champions este año, ¿no?
Hombre, yo me imagino que vamos a intentar llegar en la que estamos jugando este año hasta donde podamos, y yo creo que va a ser un poquito largo. Y en la que viene, pues me imagino que si todo sigue así, y esperemos que sí, pues que también podemos clasificarnos de una manera directa.
Extraordinario.
Estaba esperando dónde iba a terminar la frase. Sí.
Es que,
¿y por qué no piensa en mantenerse casi mejor en primera, sumar los 42 puntos y luego ya veremos lo que pasa?
¿Pero hablas con el Atlético de Madrid?
Bueno, Orihuela.
Hablo con el presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, pero tú tienes memoria, de como si tu memoria almacenada de estas, ¿o qué? Nosotros estamos
yo,
de lengua,
no yo, no, yo ya no me acuerdo ni de quién soy, o sea que no tengo memoria de nada, como para tener del Atlético, no sé ni quién soy. De todas formas, usted nunca ha escondido que van a ganar todo. Otra cosa es que lo ganen, pero a ganar van a salir.
No, nosotros siempre salimos a ganar todo. Y te lo voy a repetir, porque el Atlético de Madrid siempre es así, siempre suele ganar. Hay veces que tienes suerte y ganas, y hay veces que no tienes suerte y no ganas. Pero vamos, nosotros de todas las maneras, te vuelvo a repetir que vamos a intentar sacar todo lo que podamos de este año y todos los que vengan, pues lo que podamos.
Es decir, a la pregunta concreta, ¿es el Atlético de Madrid candidato a ganar la Liga? ¿El presidente del Atlético de Madrid qué responde?
Nosotros, que somos, claro que somos candidatos, como los 28 equipos que juegan en primera división.
Perfecto,
somos candidatos.
Le habla Antonio Ruiz. Antonio, ¿qué tienes que decir?
Te acaba de decir lo mismo que yo llevo diciendo mucho tiempo. Una cosa es que
ha añadido dos equipos más.
Una cosa es que sea candidato y que tenga el derecho y lo va a hacer a pelear por todo.
Ah, es candidato.
A pelear por todo. Y otra cosa es que en noviembre le digas al Atlético de Madrid que tiene que ganar la Liga. Eso es diferente.
No, entiendo si es candidato. ¿Es candidato?
Es candidato, no es lo mismo.
Lo ha dicho él, son los 22, porque está jugando la Liga Española.
Ah, solo 20.
Habéis ampliado la Liga,
¿eh? Bueno, de verdad.
Mira, Joseba, nosotros somos candidato a todo. Por evidente de ello, estamos en la mitad de la Liga y estamos ahí luchando por un título de Liga, luchando para clasificarnos en la fase de la próxima Copa del Rey, y luchando en octavos de final de la Champions.
Y luego hay otra cosa, presidente. Tiene suerte este equipo porque este año, por ejemplo, se está sobreponiendo muy bien a cosas que en otro tiempo habrían sido peligrosas o dramáticas. Se fue Thiago lesionado, todos pensábamos que iba a ser un drama y, joder, el equipo está respondiendo. Saúl está emergiendo. A lo mejor es hora de apostar también por esta gente, ¿no?
Bueno, yo creo que realmente te he dicho antes que tenemos el mejor equipo de los últimos años. Tenemos un equipo fantástico y además un equipo joven, un equipo que tiene muchas posibilidades de futuro y lo están demostrando los jugadores cada domingo que salen al campo.
Y una cosa, si viene un jeque con millonada por Griezmann, ¿usted garantiza que Griezmann va a seguir en el Atlético de Madrid?
Yo eso es lo que yo digo siempre, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Y yo creo que Griezmann en este momento, su pensamiento no está en que venga un jeque ni que venga una princesa azul. Su pensamiento está en el Atlético de Madrid, que está en el Atlético de Madrid, y lo ha demostrado con la renovación que hizo hace poco tiempo.
¿Ha venido alguno ya o usted espera que venga alguno?
Yo no he visto a ninguno por el estadio.
¿No?
Pero aún no lo sé. Pues ahora, como viste igual que nosotros, pues a lo mejor se ha presentado uno.
Oiga, en este botafumeiro que tenemos, acabo de leer en El Mundo Deportivo que el sancionado presidente de FIFA, Joseph Blatter, ha confirmado que se le ha abierto expediente la Comisión de Disciplina tanto al Atlético de Madrid como al Real Madrid, y dice textualmente: si hicieron lo que el Barça, el Atlético y el Madrid deben ser sancionados. Usted hace tiempo, yo recuerdo que hablamos con usted y nos dijo que ustedes no tenían constancia. ¿Tienen ya constancia de esto, de que la Comisión
de Disciplina...? Hasta el día de hoy yo no tengo ninguna constancia. Y te digo una cosa, que hemos estado prácticamente con la parte técnica que lleva todos estos temas, y en nosotros, que yo sepa, hasta el día de hoy no nos han comunicado nada. No quiere decir que no lo comuniquen mañana, pero al día de hoy, a la hora que es ahora, nada. No pero tenemos que, ninguna, o sea, constancia.
Que ni le han pedido informe, ni le han requerido documentación, nada.
Que yo sepa, en estos momentos nada.
No, pero el Atleti sí dio...
Antes sí que se le pidió, ¿no?
El Atleti sí, hace meses. A mí me costó, yo lo que sé de esta información es que el Atleti, de motu propio, para que no hubiera ningún problema, en su momento, hace ya tiempo, facilitó una documentación en la que se acreditaba que todo lo que...
Bueno, en motu propio no, como el Madrid, cuando le dijeron, manden usted documentación de
su cantera. No, pero yo hablé con la gente que lo lleva y me dijeron, no tuvimos ningún problema, facilitamos toda la documentación y estamos esperando que esa documentación nos diga si es buena o mala, no nos han dicho nada.
Yo la verdad es que hasta este momento no tengo ninguna noticia. La noticia que tengo es que dicen, según me habéis contado ahora mismo, que en una página de internet de la UEFA que ha salido este, o de la FIFA, que ha salido este sistema. Yo no tengo ni la más ligera idea.
De todas formas, ¿tienen pensado reforzar el equipo en invierno, además de Carne y Viter, o no? ¿O no se va a traer a nadie más?
Yo creo que en un principio no, yo creo que tenemos un buen equipo, y salvo que los técnicos pidan algún refuerzo, nosotros en un principio no.
Pero no, no se lo han pedido hasta ahora.
Nosotros,
¿eh? No se lo han pedido hasta ahora.
Por lo menos hasta este momento no.
Oiga, como nosotros no tenemos que velar por la pasta del club, estamos todos pidiendo la renovación de Thiago. ¿Eso cómo va a ir?
Bueno, yo creo que todo está bien. Yo creo que ahí no hay ningún problema, que todo está en marcha. Y ahora nuestro problema no es el que tenga que renovarle mañana ni pasado mañana. Nuestro problema es que se ponga bien y que dentro de poco pues pueda volver a jugar, que es un jugador necesario y que no hace falta.
¿Y cómo está?
Pero sería un detalle, ¿no? Presi,
está, está bien, está bien. Está, está... Thiago está fantásticamente bien.
¿Pero se le va a renovar, sí o no?
Bueno, yo no sé exactamente el por qué. Vamos a ver, ¿qué te interesa más, que le renovemos o que se mejore y que se cure bien y que se ponga fuerte y robusto para que pueda seguir jugando?
Las dos cosas, ¿no? Serían buenas.
No, pues las dos cosas se conseguirán. Mira, con paciencia y un esto no hay ningún problema, todo se pesca.
Con paciencia y un esto,
Y una caña.
Qué pena,
y una caña.
Qué pena que este año no haya salido bien lo del 9, ¿no? Que ustedes siempre han tenido habilidad en este tipo de jugadores, clavaban los fichajes.
Bueno, yo sigo diciendo y sigo apostando y seguimos apostando. No, no es que apostemos, sino estamos seguros de que Jason, cuando se recupere bien, va a tener una segunda vuelta, porque ya lo que nos queda prácticamente la segunda vuelta es espectacular. Y si no, ya lo veréis.
Oiga, ¿y Torres
cuándo acaba de goles? Pues vais a tener goles.
¿Cuándo acaba Torres contrato?
¿Quién?
Torres.
Torres, con nosotros acaba contrato este año.
¿Y va a renovar?
Bueno, pues estamos a la mitad de temporada. Pero ¿por qué te están obsesionados con las renovaciones? Esa gente de futbolistas, es que
nos preocupan los muchachos.
Es que Tomás, como estás soliviantado, o sea, con lo que le pasa al Madrid, quiere buscar problemas en otros equipos.
No, quiere buscar problemas en el Atlético. El 1 de enero Torres es libre.
Claro,
¿habéis renovado a alguien del Español ahora que me entró que...
Sí, al entrenador nuevo que ha entrado.
El Español renovar, pues si no, yo para pagar la luz.
Pero ¿cómo que no? Pues si tienes un chino allí que parece que os da el dinero, que os da el dinero a las puertas.
Usted, que es especialista en chino, que es de los primeros que trajo chinos, de momento no lo hemos visto por aquí con la tela en la mano.
Pero si le vi el otro día con un cheque que parecía una sábana.
¿Sí?
Bueno, le vi el otro día allí en el campo vuestro, en ese campo que habéis inaugurado hace unos años.
Pues igual se lo ha llevado lo de Convergencia, porque aquí no ha llegado. Bueno, el chino está, qué cosa loco. Oye, otra cosa que a mí me preocupa. ¿Florentino es amigo del Atleti o conocido?
No, Florentino es un presidente de un club vecino nuestro con el que tenemos una magnífica relación y con el que nunca hemos tenido, que yo sepa, ningún problema.
¿No se puede grismear?
No, no, para nada. No creo.
¿No?
No vale. Creo. No. No, si esto de grismear de los cómics, entonces es un tema vuestro. Esto es un tema vuestro.
Bueno, está en la calle. Griezmann,
no.
Hazard, todo eso que dice que va a tener el Madrid, ¿no tiene miedo con eso?
No. Nosotros vamos a traer uno que se llama Hazard, o no sé cómo se llama, pero no me acuerdo cómo se llama. Hazard. Pero no sé cuándo vendrá.
Pero hay pacto con el Madrid.
Como,
y
está,
No hay pacto con el Madrid, ¿no?
Ahora en Navidad la gente viaja mucho y no tiene billetes.
¿A quién ha dicho que van a traer?
Hassan.
Sí, ¿cómo que van a traer?
Hassan segundo será yo.
Que juega en el Mallorca, el portero.
No, ese estuvo. Ahora hay otro.
¿Está vacilando o van a traer a alguien?
A ver, claro.
Está vacilando.
Está vacilando, vale. Pero un poquito solo, ¿no?
Está vacilando.
Pero si me estás diciendo, ya os he dicho que tenemos el equipo al completo. Que no está todo full, está todo lleno, ya no entra más, nadie. Todo full.
¿Usted cómo pasa la Navidad, presidente? Que a lo mejor por ahí sí le podemos sacar algo.
¿Qué pasa la Navidad aquí en Madrid? Como buen madrileño.
Sí.
Como buen madrileño, la pasamos aquí en Madrid, tranquilitos.
El día 31 a las 12 menos cuarto en la Puerta del Sol con el racimo de uvas, ¿no?
No, a mí no me gustan las aglomeraciones. Yo el día 30 jugamos, la víspera de la noche jugamos con el Rayo.
Sí.
Y nada, y luego ya a las uvas.
¿Tiene claro el voto?
¿El voto?
Sí.
Pues la verdad es que lo tengo complicado, ¿eh?
¿Por?
Lo tengo complicado. Porque no sé, veo que hay mucho partido y...
¿Qué está? Está entre Rajoy y Pablo Iglesias, está, ¿no?
Claro.
No, yo soy más de la izquierda.
Usted que es un viejo comunista como yo, estamos desesperados, ¿no?
Yo ya desde que el estalinismo se quedó fuera, a mí esto ya no me interesa.
O sea que, pero votará.
¿Quién?
Sí,
hombre, por supuesto que sí. No ves que nos cuesta, ¿cómo no voy a votar?
Y es gratis, claro.
Y eso es gratis. Y además te dan algo por ir allí, una papeleta o algo, que no tienes que poner nada.
Sí, pero no se la puede llevar a casa, ¿eh? Hay que meterla a la urna. Que salvo sorpresa, entonces, a Pablo Iglesias, ¿no? Ese es el título.
Pero oye, si no te puedes, no tienes que llevar ni oído, ni tu tanto hecho, ¿cómo te voy a ir a votar?
Así estamos.
No, para el Senado hay que poner tres cruces, ¿eh? Ah, bueno, pues te la mandan a casa ya también con las cruces.
Pues. Nah, pero ya es lo mismo, esto no tiene ningún problema. España pasaría adelante y seguirá saliendo adelante siempre.
¿Sí?
Yo creo que sí. Igual no es tú lo que piensas, yo es que chico, a veces me duele loco contigo.
Pues ¿dónde se ha metido, presidente? Sí, que parece que le han puesto una almohada encima.
Está ahora mismo en la cabina metiendo la papeleta.
Hoy han sacado a Antoñito en la comida para partir el cordero, ¿ha sido?
¿Así? ¿Cómo lo ha hecho?
No sabía yo que se partía el cordero, vamos, que sí, lo del cochinillo sí, pero lo del cordero.
Sí, sí, nos ha sacado ahí el presidente a los dos de mayor peso, ¿eh? En la comida y hemos...
Han salido Antoñito, Manolete y el cochinillo. La gente no distinguía cuál era el cochinillo de los tres.
Oye, te diga, el maestro armero de los cochinillos dice, ¿tú tienes experiencia en esto? Digo, un poquito.
Sí, sobre todo en comer.
Dos golpes, pim, la pam, es que pim, pam, pim, pam.
Ya te he visto partir algún cordero, la verdad.
Sí, alguna cordera.
Exacto.
¿Cómo se han portado los muchachos, Enrique? ¿Bien?
Se ha ido, Enrique.
¿Oh?
Se ha ido bochornado ya.
Lo mejor de la entrevista se vuelve.
Ha estado bien la comida, ¿no, Antoñito?
Ha estado, bueno, discreta, bien.
Ahí está, Enrique. A ver, ¿cómo ha sido el lío este?
No, que digo que Manolete y Antoñito se ponen una chaquetilla blanca cada uno y es Cándido y su hijo.
¿Y quién? Anda que lo hemos hecho mal, ¿eh? Con dos golpes, pim, pam, pim, pam, cochinillo.
No veas cómo cortan el cordero.
¿Y
especialistas, un gusto verlos allí.
Esa comida que se paga, escote, ¿no, presidente?
No,
he invitado yo.
La comida, hoy están estos invitados. Para eso todavía nos queda.
Para eso sí, ¿no?
Qué pesebrero los periodistas.
No, pero la verdad se portó muy bien, ¿eh? Y además muy limpios. Han dejado...
No se han llevado nada, ¿no?
¿Y qué les han regalado de Navidad? Antes se hacían regalos, ahora no sé si se hacen.
Les hemos dado un pequeño obsequio navideño, muy bonito, sí. Muy atlético.
Sí, sí.
¿Eh? Y que además todos van a presumir de ello.
¿Qué era?
La gente caballera no dice lo que
era.
Es un detalle muy bonito, es un detalle muy bonito que ha tenido el Atleti.
Es una cosa redonda y no es una bicicleta.
Y da la hora.
Y da la hora.
Oiga, van de Europa a Barcelona, hombre.
¿Tú te acuerdas de Lucho Gatica, Guas?
Sí, perfectamente.
Pues ya está, pues cántale la canción a estos y ya se lo saben.
Pues por favor.
Usted con los árbitros se lleva bien, ¿no, presidente?
¿Con quién?
Con los árbitros.
Bueno, yo nunca he tenido ningún problema con ellos. La verdad es que son buena gente.
¿Sabe que Carlos Velasco... ¿Qué pasa, Fouto?
No, nada.
Ah, debe decir.
Dime.
Que sabe que Carlos Velasco Carballo, madrileño él, ha sido el elegido para representar al arbitraje español en la Eurocopa, ¿no?
Ah, pues mira, pues enhorabuena y felicidades. Yo la verdad es que como soy madrileño y a los de Madrid no nos pitan árbitros de madrileño, pues la verdad es que...
Mejor,
sí.
No, vamos, no, la verdad es que no sé exactamente... Si es bueno o malo, me imagino que será buenísimo cuando le han elegido para una misión tan importante.
¿Usted cree que los árbitros madrileños son madridistas?
No, yo creo que los árbitros son árbitros. Y un árbitro es una cosa, pues eso, que es un árbitro. Perfecto. Que es un hombre imparcial, un hombre que no tiene que tener equipos, ¿cómo no se tiene que tener nada? ¿Me entiendes?
Sí, sí, perfectamente.
Entendido. Presidente, que tenga unas felices fiestas si no hablamos antes, ¿eh?
Oye, es igualmente para todos vosotros, un fuerte abrazo, feliz Navidad, feliz año. Y nada, y comprar una chaquetilla blanca, Antoñita, para que la próxima vez que lo lleve.
Bueno, chaquetilla, chaquetilla.
Un buen corte.
Sí, una gabardina, mejor.
Una bata de laboratorio.
Voy a hacer un cursillo, a ver si lo mejoras.
Bueno, hasta pronto, Enrique. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias. A ti, a vosotros.
Le hemos dicho al presidente del Atlético de Madrid que hay un árbitro madrileño que va a representar al arbitraje español en la próxima Eurocopa. Carlos Velasco Carballo, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿qué tal está?
Muchas gracias. Pues bien, contento. Bien. Es un día para estarlo.
Dos Eurocopas y un Mundial, parece la selección española.
Bueno, suena bien. La verdad es que no es fácil y hay que alegrarse de las cosas buenas que le pasan a uno en la vida, ¿no?
Sí, señor.
Que hay veces que no lo valoramos suficientemente.
Aunque van a realizar varias concentraciones para preparar la Eurocopa, ¿les han adelantado si va a haber alguna novedad reglamentaria destacable o todavía no?
Pues como sabes, las novedades reglamentarias vienen por parte de International War a través de FIFA y no de UEFA, que en este caso, como sabéis, es el organismo europeo, y que las novedades reglamentarias se aplican de inicio de temporada a inicio de temporada, con lo cual a mitad de la temporada no se implante ninguna modificación, o sea que, bueno, en ese aspecto no habrá nada nuevo.
Les dijo el otro día, compañeros en Ceuta, creo que era, que el arbitraje español está muy altamente considerado a nivel europeo, ¿eso es así?
Sí, yo creo que no es algo que no parece muy discutible, ¿no? Es una cuestión objetiva. Es simplemente mirar los partidos que cada martes, miércoles, jueves hay en las competiciones europeas y ver la presencia de los árbitros en esas competiciones. Sería como ponernos a discutir esta noche si el nivel del fútbol español a nivel de clubes es bueno, malo o regular, ¿no? Pues es una cosa que no parece muy opinable, ¿no? Basta con mirar los martes, miércoles y jueves las competiciones europeas y ver los equipos de la Liga Española y sus resultados y sus trayectorias, ¿no? Pues en este caso, hablar de los árbitros españoles, pues en ese aspecto es una pregunta fácil, vamos.
Bueno, es el último año de Carlos Velasco como árbitro, porque cuelga el silbato por aquello de la edad. Ya podían alargar un poquito más, ¿no, Carlos? Porque, no sé, yo creo que hay árbitros que se retiran por la edad, pero que podrían seguir pitando perfectamente.
Bueno, oye, también que vengan otros y que arren, como yo digo, que también es bueno la regeneración y que, bueno, pues que las nuevas generaciones, evidentemente, cada vez más preparadas, cada vez haciéndolo mejor y yo creo que podríamos discutir si se pudiera alargar en algún año, pero creo que en general los árbitros la mejor manera que tienen de irse del arbitraje es de esta manera y que las nuevas generaciones superan siempre a las actuales, con lo cual yo ya voy haciendo mi camino, estoy orgulloso de lo que voy haciendo y estaré orgulloso de todos los que vengan detrás de mí y superen todo lo que yo estoy haciendo, está claro.
Y un árbitro de élite, cuando deja de arbitrar, ¿qué hace? Por ejemplo, usted nos dijo una vez que la mayoría de los árbitros, como la mayoría de los periodistas, somos futbolistas frustrados. Uh-huh. ¿Se pone a jugar al fútbol, por ejemplo, en una categoría inferior o no?
No lo sé, si a modo de hobby lo haré, pero hace ya pues 15 años que no practico ese tipo de deportes por incompatibilidad con mi profesión como árbitro y el riesgo que tiene de que me pueda lesionar, como hace 15 años que no esquío, por ejemplo, que es una de mis pasiones, o hace 15 años que no hago otras muchas cosas porque son incompatibles con mi profesión, ¿no? Entonces, ¿qué haré a nivel profesional o a nivel particular?
A nivel particular, sí.
Pues, sin lugar a dudas, donde haya un balón ahí estaré y aprovecharé para hacer esos deportes que ahora no puedo hacer y un montón de cosas que ahora no puedo hacer.
¿Son incompatibles porque usted lo quiere o porque está escrito, que como los futbolistas que no pueden torear vaquillas, montar en moto y todo eso? ¿Está escrito?
Nosotros toreamos mucho los domingos, sí. Pues no está escrito de una manera taxativa, vale. pero digamos que está dentro de la profesionalidad de nuestro trabajo, ¿no?
¿Qué tal los toros este año?
Pues bien, la verdad es que yo soy un aficionado y...
No, digo los que le ha tocado torear, que si ha habido alguno que haya ido a engancharle o si son morlacos mejores este año.
Ya sabes que los partidos, pues hay días buenos, hay días regulares y otros malos. Y a veces que entendemos cuando sale el partido y parece que uno entiende todo lo que está sucediendo.
Como no va a decir el nombre de ningún jugador que sea toro que embista, o sea, toro chungo, dígame un toro bueno, un futbolista con el que usted se encuentre muy a gusto pitando.
Todos los que se visten de corto cada fin de semana. Los futbolistas y los árbitros nos llevamos de maravilla. Eso sí. Somos los que estamos en el 105 por 68, los periodistas formáis parte de este circo, evidentemente, y una parte fundamental, los espectadores, sin ellos no habría fútbol, la televisión, pero al final los que estamos en el 105 por 68, los entrenadores, los dirigentes, el mundo del fútbol es afortunadamente muy amplio, pero los que estamos en el 105 por 68 son los 22 más los árbitros, y de verdad que...
Con todos, ¿no? Con Piqué también.
Con todos. Evidentemente con todos, y nosotros sentimos un respeto hacia ellos enorme, y creo que ellos hacia nosotros también, de verdad que yo lo siento así, siento.
Piqué rajó respetado de usted, ¿no? Una vez, dijo que parecía que venía predispuesto o algo así.
Bueno, pero eso no toca hoy.
Yo la última duda que tengo, si usted se juega al fútbol, como os decía que puede ser que juegue al fútbol, ¿protestará a los árbitros?
Pues yo creo que no, porque la verdad es que...
Pero no lo ha dicho convencido del todo, al 100%.
Sí, es que lo que no creo es que vaya a jugar yo mucho con árbitros, porque jugaré a nivel de amigos y de tal, pero no en ligas donde me arbitre, jugaré sin árbitro. Pero si lo hago, no, porque el que es árbitro nace y muere árbitro, y yo soy de los que arbitro, pero quiero el arbitraje. Y de verdad que es que lo mío es muy por encima de una profesión o de una afición. Yo de verdad que me siento árbitro de los pies a la cabeza, y eso no se me pasa por la cabeza, que yo proteste a un árbitro, ni... No puede ser, está en contra de mi religión.
Una cosa, Carlos, ahora tienes que elegir a dos asistentes, imagino, ¿no?
Sí, en realidad vamos a elegir a tres, porque en todos los grandes torneos, como sabéis, siempre hay que tener una terna, pues por si acaso hay cualquier lesión, que Dios no lo quiera, cualquier incidente, en fin, etcétera.
Y dos siempre árbitros más españoles para jueces de área, ¿no?
Árbitros asistentes adicionales, Isaac, a ti no te lo permito, a los demás vale, pero tú sabes de esto y nos defiendes cada domingo y cada martes.
Ha cambiado mucho, ¿eh?
Carlos, y Lama también os defiende, ¿eh?
Yo, fíjate, yo lo único que le deseo a Velasco Carballo que no pite la final de la Eurocopa. Porque está España, Hombre, por eso, ya estás pensando mal. Yo lo digo porque está España.
¿Por qué será, no?
Ya te digo yo que sí.
Yo me imagino que tú tampoco querrás pitar la final. Preferirás que esté España como selección a pitar tú la final, ¿no?
Yo prefiero agradecer a Isaac lo que hace todos los...
Si al final demuestra que es árbitro, prefieres pitar la final tú a que llegue a España.
Yo te digo una cosa, Lama. Si España no llega a la final... Velasco Carballo tiene muchísimas opciones de hacer la final.
Tú también, Fouto, preferirás que pite Velasco la final a que llegue a España.
Yo, evidentemente, prefiero que la pite Velasco.
Fouto, ¿cómo puedes decir eso? Si todo depende de cómo te salgan los dos primeros partidos.
No, yo te he dicho que a priori, si España, desgraciadamente, no llega a la final de la Eurocopa.
¿Tú qué prefieres, Fouto? ¿Que llegue España o que pite Velasco?
Yo prefiero que te calles algún día.
No,
pero si no nos dejan ni hablar.
Velasco ya lo ha dicho claro. ¿Y tú?
En ese berenjenal que no le toca.
Sí, Carlos, usted sabe que se meten habitualmente en estos berenjenales, no se preocupe por eso.
Pero bueno, eso es bueno para vuestra audiencia y para que la gente se divierta escuchándoos, porque si no, esto es aburridísimo. Te os aseguro que si yo radiara un partido de fútbol, no me escucharían ni mis dos hijos. Entonces, afortunadamente, pues ahí vosotros le dais ahí vuestra alegría, vuestras historias, uno discute con el otro, pues ya está.
No nos diga que cuando está en casa viendo un partido por la tele, pone a Lama para la retransmisión.
Yo pongo mucho la radio porque soy muy de radio. Yo llevo la radio siempre... en el coche, en casa, y me...
Bueno, yo ya quiero
escucho a muchas emisoras...
Que él dirija la final, ¿eh?
casi. Oiga, y hablando de berenjenales, lo del Lili de aquella denuncia del Barça y del Badí y tal, ¿usted cómo lo recibió?
Pues la supuesta denuncia de un árbitro asistente, y eso, pues igual que vosotros. ¿Qué os voy a contar? Si vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, y cuanto menos se dé pábulo y se dé publicidad a este tipo de hechos... Pues yo creo que mejor, porque es que no viene a cuento y lo sabéis vosotros muchísimo mejor que ellos. O sea, entonces no merece la pena. Y cuanto más lo saquemos
al final es perjudicial para el fútbol. Si en este caso yo siempre digo, si el perjuicio no se le hace ni a ese árbitro asistente inexistente, no se le hace al colectivo arbitral, el daño se le hace al fútbol, y del fútbol coméis vosotros y como yo y comen mis dos hijos. Con lo cual creo que entre todos lo inteligente sería el cortarlo, y precisamente fuisteis vosotros o vuestra emisora no local la que a raíz de ahí salió, que no lo estoy criticando, sino que bueno, pues es un hecho noticiable, bien, vale, se sale, pero a partir de ahí creo que hay que tener la misma contundencia para enterrarlo.
O sea, una chufla.
Yo estoy de acuerdo.
Hombre, yo lo que espero de este caso es que básicamente que la denuncia que hizo Muñoz de Morales vaya adelante y se esclarezca quién ha hecho esto.
No, la querella de Muñoz de Morales va para adelante. Los 9 árbitros que han invitado al Barça con sus asistentes van a tener que ir a la fiscalía a declarar como testigos. Y imagino que todos van a decir lo mismo, evidentemente, que no ha recibido nadie ninguna llamada y este caso se cerrará y se archivará.
Yo es que creo que es muy conveniente que este caso se aclare y que se aclare quién ha interpuesto esa denuncia y por qué se ha interpuesto.
Tranquilo, que yo creo que se va a aclarar y va a quedar muy claro.
Eso esperemos. Carlos, que vaya bien la Eurocopa. Esperamos hablar antes con usted y felices fiestas si no hablamos antes.
Muy bien, muchas gracias por el detalle de llamarme, de acordaros y de la invitación. Os deseo lo mejor.
Muy bien, igualmente. Gracias.
Venga, un saludo. Hasta
luego. Adiós. La 1 en punto, las 12 en Canarias. ¿Quieres que pite Carlos Velasco Carballo?
Yo sí, sí. Ahora entiendo por qué Fouto habla tan mal de él. Perdón, también.
Que hemos estado a punto de llevar a dos, pero al final solamente la Premier. Inglaterra lleva a Atkinson y a Clattenburg. Es la única liga que lleva dos árbitros. Italia y España han estado a punto, pero como todo es política, pues evidentemente el nivel de los árbitros, por ejemplo, en Francia es muy flojo.
Todo Fouto, incluso la elección.
Sí, de los sigo hablando, no. El nivel de los árbitros en Francia es muy flojo, pero como la Eurocopa es en Francia, pues evidentemente tiene que haber un árbitro de Francia.
Y no, pero cuando te pregunto Rusia, esto, te lo digo en serio. ¿Todo, incluso la elección de los árbitros, es política o no?
No. Lo que es política es que UEFA tiene que llevar árbitros de todos los países. Creo que se ha mantenido la
primera.
Por
ejemplo, Pedrito Martín dice, sí, pero ¿por qué va Velasco Carballo, que es séptimo en España,
claro,
en vez del primero
eso
de
yo
España?
Te preguntaba,
bueno, pues, yo le contesto a Pedrito Martín que primero, los árbitros que van a una Eurocopa los elige la UEFA, no el Comité Técnico de Árbitros.
O sea, que no se basan en los informes del Comité Técnico.
Eso es un informe del último año de la Liga. Pero aquí cuenta la Champions, los partidos de...
Sí, que UEFA tiene su clasificación.
Claro, y se cuenta los últimos 4 años. Y se cuenta que un árbitro está en el grupo de élite. Velasco Carballo está en el grupo de élite. Y evidentemente a una Eurocopa, a un Mundial, va uno de los árbitros que están en el grupo de élite, que es el máximo grupo de Europa.
¿En el Mundial, el último Mundial, cómo lo hizo Velasco Carballo, que no me acuerdo?
Pues yo creo que estuvo bien.
Para mí mal, fue el partido aquel de Brasil-Colombia.
Yo me acuerdo que pitó el inaugural de la otra Eurocopa, el Polonia...
Que también lo hizo muy bien.
Ese día lo hizo bastante mal, la verdad.
¿Ah, sí?
Comenté yo el partido. Yo lo critiqué mucho, recuerdo. Por eso no quería ni hablar.
Para terminar este bloque.
qué valiente eres, Maldini.
Les recordamos que el jueves por la mañana el Barça se enfrenta al Guangzhou, semifinales del Mundialito. Vamos hasta Yokohama. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Arigato.
Hola, buenos días, aquí las 9 de la mañana y 2 minutos.
Amanece. Buenas tardes para nosotros.
En Yokohama, buenas tardes, Juanma. Empieza el tercer día del Barça aquí en Yokohama, un día con mucha expectación porque va a hablar en rueda de prensa Gerard Piqué, después de los emoticonos, después del cono, después de las críticas. Va a ser a las 6:45 hora japonesa, a las 8:45 de la mañana hora española. También va a hablar Luis Enrique. Será después del entrenamiento del equipo en el Nissan Stadium, que es donde van a jugar mañana esa semifinal contra el Guangzhou, mañana a las 11:30 de la mañana. Vamos a ver si Gerard Piqué puede hablar con tranquilidad y los departamentos de comunicación no imponen el bloqueo informativo que nos están imponiendo en los últimos días, que nos dejan hacer solo 3 preguntas a los jugadores, no nos dejan preguntar sobre temas que no sean el mundialito. Vamos a ver si hoy, siendo en rueda de prensa, podemos escuchar a Gerard Piqué explicándose con amplitud. Hoy se juega también...
Perdona, antes que deje lo de Piqué, es que mañana se explica con amplitud en el diario El País, y hay una frase muy llamativa, ¿sí?, que han llevado al titular, que es cuando he dicho yo que no me sienta español.
Uh-huh. Y el titular de la entrevista es pitan porque soy yo y les da morbo.
Ahí está.
Sí, yo he leído la entrevista completa. He leído la entrevista completa y no quiere entrar en lo de Arbeloa. Insiste en que lo de los emoticonos, que lo hace porque estaba viendo la tele a Leo Harling, o sea, pero lo dice en plan de broma, pero sobre Arbeloa no dice absolutamente nada, que a lo mejor es la postura que toma mañana de no decir nada de Arbeloa.
Mejor.
¿Qué más, Silvia?
Pues que ayer, en el segundo día del Barça en Japón, Neymar sigue siendo la noticia, no entrenó tampoco con el grupo. Nos cuentan que está trabajando a contrarreloj, que hace 3 o 4 sesiones diarias de fisioterapia en el hotel de concentración del Barça con un fisio de confianza que se ha traído, Rafael Martini, Nos dicen que aún es pronto para saber si va a poder estar para la final del domingo, si podrá ser titular, si podrá jugar unos minutos. La verdad es que hace una semana que se lesionó, el pronóstico era de 7 a 10 días, así que está en los plazos. Veremos si hoy ya se va a entrenar con el grupo y con sus compañeros. Ayer la jornada fue de entrenamiento por la mañana y por la tarde horas libres para los jugadores. Algunos se fueron a jugar al minigolf y otros se fueron a cenar a un McDonald's. Poco glamour. Munir y Aleix Vidal acabaron cenando en un McDonald's. Están recibiendo siempre los jugadores del Barça mucho cariño de la afición japonesa, muy apasionados. Hasta ayer le pidieron a Iniesta que firmase un autógrafo en una botella de vino.
Toma ya. Hasta mañana, Silvia, gracias.
Adiós.
Uno que yo voto el domingo a Velasco Carballo. Vaya tela. Al fin y al cabo, todos cometemos errores, son personas. Grande Velasco Carballo en el partido de las 12. No conocer que sois candidatos es de equipo pequeño y sin ambición, nos dice por aquí Jorge sobre el Atlético de Madrid. Dejad ya el discurso victimista. Antoñito habla de drama, la baja de un jugador. Si tuviera las bajas del Madrid, otro gallo le cantaría, nos dice Enrique. Pongan una cinta del presidente del Córdoba y verán que habla igual que Cerezo. Es idéntico, nos dice por aquí Eric. Benítez quería imponer su idea, pero no debe querer pasar a la historia por el entrenador que sentó a la BBC, por Lucas, Gessé y compañía. Y Paco, eso de sacar a Gessé 2 minutos lo hizo Ancelotti 30 veces y ninguno dijisteis nada. Nos dice por aquí doble tribote.
Dos cosas. Lo que yo digo es que le sacas 2 minutos, pues ya está. Pero no le pegues una chapa de 5 minutos, pues está dando, como dije el otro día, más instrucciones que minutos. Entonces, pues dile, chaval, haz lo que puedas y ya está. Cobran para jugar 1 minuto, 90 o ninguno. Pero encima no le pegues una chapa ahí y le digas ponte arriba y acabe de lateral izquierdo y no le ayudes.
La 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Adiós Paco, adiós Manolo, adiós Tomás, Robert, Juanma, aguantar un segundo que en 15 o 20 minutos
sí, ahora,
viene...
Ahora los triatletas seguimos.
Javi Gómez, eso es, la Javi Gómez, ya viré para mí. ¿La firma y quién la pone?
La firma la pone José Joaquín Brotons.
Buenas noches. Hoy la firma me gustaría hacerla sobre la coronilla de Florentino Pérez. Hoy ha sido la noticia en Twitter a propósito de que se ha convertido en TT Real Madrid Televisión. ¿Por qué? Porque al parecer los compañeros de Sport U han descubierto que hay órdenes estrictas de que no se grabe a Florentino por la espalda ni tan siquiera para sacar la coronilla del presidente. Y al parecer dicen que es él el que ha dicho que no se grabe esto. Mis noticias no son exactamente así, sino que le dijo a uno de los responsables de las cámaras de televisión, de su televisión, de Real Madrid Televisión, que era mejor no sacarle de espaldas. Todo se confunde en el Real Madrid en estos momentos y ahora cualquier cosa se le saca punta en contra de Florentino. Y es que cuando uno tiene un circo y empiezan a crecerle los enanos, es muy difícil controlar el espectáculo. Cualquier cosa que pasa en el Real Madrid se convierte en TT. Vamos a intentar que la coronilla de Florentino siga en su sitio por el bien de Florentino y por el bien de los demás.
José Joaquín Brotons.
Vamos ya con Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.